Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Pana, vamos a pasar frío, ¿no?
¡Buf! Muchísimo, a 30 o 35 o 40 grados bajo cero, Joseba.
En la Antártida, ni más ni menos.
No he mirado la distancia en kilómetros. Sabes que en una web tú puedes mirar de cualquier ciudad la distancia en línea recta que hay entre ciudades de todo el mundo. No la he mirado, pero vamos, yo creo que serán más de 10.000 o 15.000 kilómetros, ¿eh?
Es que hoy ha empezado la última prueba de los cuatro maratones, cuatro desiertos, cuatro continentes o cuatro lo que sea. Y ahí está Chemita.
Allí le tenemos, no sé si en un barco, creo que ha acabado la etapa hace poco rato. Vamos a cruzar los dedos.
Hola Chemita, Antártida, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, aquí estamos en el estudio de COPE, la Antártida.
¡Qué barbaridad! Cuéntanos, Emma, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido la primera etapa? Porque tenemos bastante retardo, así que dándonos un poquito la crónica de cómo ha sido el día.
Bueno, pues de momento lo más complicado hasta el momento ha sido el atravesar el estrecho de Drake. Han sido 2 días y medio con fuertes marejadas y nos hemos pasado con el barco de un lado a otro. Llevábamos parches antimareo, tomando biodraminas a saco, chicles de biodramina, así que íbamos totalmente anestesiados. Y aún así, muchas vomitonas por el barco. Y por fin esta mañana, a eso de las 7:30, el barco ha echado el ancla y bueno, nos han cogido y hemos preparado todo el petate porque tenemos que tener preparado una bolsa estanca de 60 litros, le tenemos que meter ropa para después de correr. Y nuestra mochila con todo lo que nos mandan y las cosas que tenemos que llevar. Y nos han llevado en la Zodiac, nos han dejado ahí en un sitio increíble, totalmente salvaje. Y han dicho, 30 segundos de estar, y cuando han pasado 30 segundos, pues hemos disparado. Y un circuito que han medido de 4,7 kilómetros, hemos salido, he tenido un americano que me ha estado tocando la nariz toda la carrera, que no se me despegaba. Y bueno, al final hemos hecho 8 horas, la etapa era en tiempo, hemos llegado a 8 horas y hemos parado. Y creo que he dado 15 vueltas y no sé los kilómetros que he debido hacer, cerca de 70 o por ahí. La verdad es que todavía, como he terminado hace nada, ni me he preocupado. Hemos estado corriendo por la nieve, por hielo y bueno, con los pingüinos al lado, con leones marinos, o sea, lo que es la carrera, increíble, espectacular, pero ha sido durísimo. Ya la primera, 8 horas, ha sido muy duro, pero bueno, ahí sigo, el líder y este el último.
Cuéntanos cómo has vivido la carrera, cuáles han sido las condiciones climatológicas, qué temperatura habéis alcanzado y cómo era el terreno que pisáis. Supongo que sería todo hielo durante los casi 5 kilómetros, pero no sé si había cuestas o no, y cómo te has desenvuelto con los clavos.
El día ha sido, hemos tenido suerte porque hacía sol, bueno, que haga sol no quiere decir que no hacía frío, temperatura por debajo de cero, creo que tampoco ha sido exageradamente frío. Yo llevaba 3 capas, llevaba una camiseta térmica, luego llevaba un medio forro y un chaleco, y he corrido con mallas largas y un pantalón corto por encima para protegerme la zona noble. Y bueno, he corrido con 2 pares de guantes y con las zapatillas con pitcher, la verdad es que bastante bien, nunca había corrido tanto tiempo por la nieve. Y el problema, el hándicap que nos hemos encontrado es que cuando hemos dado unas cuantas vueltas, la nieve se ha hecho papa y era como si estuvieras corriendo por el barro. Entonces ya pesaban mucho las piernas y las últimas 2 horas se me han hecho tremenda. Menos mal que el americano que venía detrás también se le ha hecho duro a él y al final he metido algo de tiempo. Y luego lo que es una pasada es correr con pingüinos al lado, con leones marinos, con todas las aves que te puedes encontrar, albatros. Nos han dado aquí en el barco una charla con todos los aves que había, pero no he prestado mucha atención porque he visto muchas pero no sabía identificar ninguna y bueno, ya estaba deseando que nos hicieran parar porque ni he puesto el cronómetro ni sabía nada, me he puesto a dar vueltas, ha pasado toda la gente, he doblado a todos menos al segundo y hemos pasado muchísimo frío, aunque todavía yo creo que estamos a tiempo de que todavía empeore. De momento y las condiciones eran soportables. El sol hacía que se llevase todo un poquito mejor, pero la vuelta en la Zodiac nos hemos empapado y todos corriendo a la ducha. Eso sí, en este desierto tenemos la posibilidad de ir al barco, tenemos una cama que está bastante bien y tenemos ducha con agua caliente, con lo cual se agradece bastante y ahora nos dan de cenar. O sea que no estamos tan mal como nosotros que dormíamos en el suelo con comida yofilizada.
Oye, Chemita, una pregunta. Cuenta a los oyentes la odisea de tu llegada a Ushuaia y Argentina y luego a la Antártida desde Madrid. ¿Cuántos días has tardado desde que saliste de casa?
Sí. Pues primero hemos tardado 30 horas en llegar a Ushuaia, porque desde que salimos de casa íbamos a Buenos Aires, en Buenos Aires teníamos que coger un avión, y ese mismo avión aterrizaba en Calafate, cogía más pasajeros y volvíamos a llegar hasta Ushuaia, con lo cual el primer vuelo fueron 11-12 horas, el segundo vuelo fueron 6 y media, el tiempo que transcurrimos de espera en el aeropuerto, más las 2 horas y media en Madrid, eso, un total de 30 horas. Y luego en barco era en función de cómo el barco navega entre 10 y 12 nudos, pero, o sea, olas de 8 o 10 metros. O sea, esto es salvaje. Yo ahora me río yo de la montaña rusa de todos los parques de atracciones. Vamos, se me han puesto de corbata con deciros que en las mesas, el comedor, se caían vasos y todo, de como las películas así de... Que están de coña y ves que se cae todo el mundo. Pues así, se han caído todos. Los camareros están haciendo el moonwalker de Michael Jackson, lo hacen de maravilla. O sea, exagerado. Y ya te digo que eso ha sido casi lo peor. Los 2 días y medio que hemos estado en el barco, que se nos hacía un poquito pesado. Pero bueno, ya hoy, cuando ha echado la anclada el barco, nos hemos asomado y, ostras, el paisaje... estar metidos aquí dentro de la Antártida es algo increíble. No hemos podido hacer la primera etapa en la isla de San Jorge porque había unas condiciones muy malas, entonces aquí van improvisando. El barco tiene un biólogo que va decidiendo un poco hacia qué isla o hacia qué sitio vamos para poder correr, porque es complicadísimo. El tiempo hace que todo sea muy difícil, y luego la situación, las condiciones de la nieve y todo, si no son buenas, no podemos correr. Así que de momento lo de San Jorge se vino abajo y nos han llevado a otro sitio que no sé ni cómo se llama, y ahora estamos otra vez en el barco, y el barco se mueve durante la noche y mañana no tenemos ni idea de cuánto va a durar, de cuántos kilómetros son, de cuánto es el circuito. Aquí nos van diciendo cada día, y porque dependemos del tiempo. O sea, la experiencia tremenda, chicos.
O sea que hay que improvisar un poquito con lo que te vas a encontrar, porque no sabes a dónde vas a ir a correr, no sabes qué temperatura te vas a encontrar mañana, no sabes si vas a tener que dar vueltas o si va a ser un recorrido, una línea de 42 kilómetros, no sabéis nada absolutamente de eso. Y luego la vida la hacéis en el barco, ¿no? Entendemos que la vida la hacéis en el barco una vez terminada la carrera.
Sí, o sea, aquí toda la vida la hacemos en el barco, desde el desayuno. Cuando terminamos de desayunar, nos meten en Zodia, que nos acercan al sitio donde vamos a desarrollar la etapa, terminamos y volvemos otra vez al barco. Entonces, como esto es tan especial que lo mismo, te acercas a tierra y te dicen que no se puede ni siquiera acercarte, porque el oleaje es tremendo. O sea, que yo alucinaba cómo podían pasar aquí el estrecho este los navegantes a vela. O sea, es una auténtica barbaridad. Esto ya simplemente, yo creo que nos tendrían que haber quitado unos cuantos kilómetros de haber pasado esto. Encima estamos encerrados, y lo que pasa es que tenemos que estar preparados siempre con nuestra bolsa estanca de 60 litros, en la cual metemos siempre mucha ropa para cuando lleguemos, si tenemos que cambiarnos, llevamos todo tipo de material. Nos hicieron traer muchísima ropa, como te acuerdas que lo estuvimos diciendo. Entonces vamos preparados. Nosotros bajamos con nuestro petate, llevamos 2 petates, y entonces en función de lo que nos digan y del tiempo y de lo que diga el biólogo, es lo mismo. Dice, oye, hoy 3 horas. Eso yo lo necesito, porque después de las 8 de hoy se ha hecho muy duro. Así que yo creo que necesitamos cubrir al menos 100 kilómetros o 130 para que el desierto sea válido. O sea, si tú imagínate que si ahora hay tormenta y no podemos correr más, no contaría con un desierto, lo que es una gran putada. O sea, que después de todo esto, si no corremos, ni por el barco, no sé cómo lo haríamos.
Oye, Chemita, ¿has visto a gente allí aparte de todos los organizadores de la carrera y los participantes? ¿Hay algún pueblo allí? ¿Esquimales? No sé.
Yo creo que la localidad más que estaba poblada era Ushuaia. Ushuaia tiene, creo que son 80.000 habitantes, y es la ciudad más, la que está más al sur del mundo. O sea, no hay otra como Ushuaia, y a partir de ahí es la más austral, sí. Y luego, a partir de ahí, dentro de la Antártida, lo que hay son bases de muchos países. Lo que pasa es que de momento no hemos visto absolutamente nada. O sea, que me parece que todos los países, o muchos países del mundo, tienen bases, y es lo único que hay. Ni ves casas ni nada. O sea, los pingüinos, encima, nos dicen que si vemos animales, tenemos que apartarnos de su camino, dejarles pasar y parar. Y a mí, por ejemplo, uno de los pingüinos, han parado 2, y les he mirado así, le he hecho una mirada así un poquito diferente, y nada, me ha visto un voluntario que había, me ha dicho, oye, gírate, date la vuelta, y he tenido que dar un rodeo, hacer unos cuantos metros de más, porque no me dejaban. No se puede ni tocar, no se les puede dar comida, no nos dejan bajar con semillas para cuidar todo el medio, no se puede llevar pollo, bueno, eso nos han dado muchísimas normas porque hay que conservar la Antártida en las mejores condiciones, o sea que ahí andamos cumpliendo las normas que nos exigen.
Y Chemita, hemos visto fotos, sobre todo en la web de la organización, de gente corriendo con bastones. ¿Tú crees que los vas a necesitar? Porque seguro que habrá tramos en los que tengáis que correr sobre muchísima nieve.
Aquí la gente puede ir cada uno como quiera. Los bastones sí son bastante utilizados, pero los que vamos a correr y a disputar, casi ninguno de los que disputa las etapas va sin bastones, porque al final es una ayuda, pero también llevas un peso extra y yo prefiero ir sin bastones y corriendo, pero está claro que en condiciones un poquito duras tener cuatro apoyos es mejor, ¿no? Para gente que pues eso, viene con un poquito más de precaución y si quieres correr pues lo tienes que tener un nivel muy alto para saber correr con esos bastones, ¿no? Pero ya son ultra ligeros, la verdad es que están bastante conseguidos y sí que un porcentaje bastante elevado de la gente va con ellos, o sea, yo creo salvo unos cuantos locos que vamos ahí a pelo, los demás lo llevan.
Pues Chemita, lo vamos a dejar aquí, no te vamos a quitar más tiempo, que tienes que recuperar cuanto antes porque mañana tendréis otra etapa de estas que son horrorosas, la verdad. Solo oír las condiciones en las que estáis corriendo ya es bastante llamativo. Pero sí que te voy a pedir un mensaje de ánimo para los 30.000 corredores que van a disputar el próximo domingo una carrera que tú conoces perfectamente, que has ganado bastantes veces y a la que le tienes muchísimo cariño y que me imagino que echarás bastante de menos, que es la Veovia San Sebastián del próximo domingo, ¿verdad?
Pues sí, si hay una de las cosas que me hacen a estar aquí, es que no puedo estar en esta carrera que para mí es muy especial. Es un carrerón, este año 30.000 participantes, tremendo, y la gente sin dorsales. Es una de mis carreras preferidas, ya lo sabes, y bueno, ya tendremos tiempo porque soy joven, tenemos muchos años por delante y todavía tengo otra deuda pendiente. A ver si vuelvo a ganarla, que ya llevo no sé cuántos años intentando conseguirla, el quinto que me faltaba para hacer el repóquer y nada de nada. Así que mucho ánimo a todos los runners que van allá a Veovia y ya verás, todos los que vayan van a disfrutar una increíble experiencia y no va a ser más que seguro que van a volver a repetir, seguro.
Chemita, te mandamos un abrazo muy grande, mucha suerte y hablamos el próximo martes, ¿de acuerdo?
Un abrazo. Bueno, muchos abrazos, hombre.
Pues dejamos a Chema Martínez allí en la Antártida. Uf, ha sido... Un cuarto de comunicación.
Complicado, porque es que...
Estamos hablando con el teléfono del barco, que es un pedazo barco en el que están todos los participantes y todos los organizadores de la carrera.
Vamos a revelar, porque esto se puede revelar la intrahistoria a los oyentes del partido de las 12 de kilómetro 42. Chema nos acaba de llamar él desde el barco a uno de nuestros teléfonos aquí de los estudios centrales de COPE. Claro, hay que establecer la llamada, esperar a que el satélite, no sé qué tipo de satélite, solo sabrán los técnicos, sincronizar bien la llamada para que los oyentes pudieran compartir unos minutos con Chema desde el Polo Sur.
Pues nada, compartido queda. La próxima semana, el martes, creo que está en Ushuaia ya de vuelta y me imagino que llegará ya con el trofeo de ganador porque está muy bien colocado y tiene todas las papeletas para ser el vencedor de este nuevo reto. Y hablando de la Veovia, vamos a recordar algunos datos, Vanna, de la carrera del domingo, que es una de las carreras más prestigiosas que tenemos en el calendario anual.
Sí, señor, porque se esperan más de 30.000 participantes, muchos de ellos sin dorsal. La organización había puesto como límite precisamente 30.000 dorsales. La 50 edición, como dices tú, para los 20 kilómetros más populares de España. Este año tiene muchas papeletas para ganar Pedro Nimo, que ya ha ganado alguna vez y que le conocemos bien, y a ver si la semana que viene hablamos con él si gana la carrera. Y atención a todos los participantes, muchos lo sabrán, dos subidas complicadas, la de Gaintxurizketa en el kilómetro 8 y sobre todo la del Alto del Miracruz en el kilómetro 17, y eso que este año han cambiado ligeramente un poco el recorrido, Joseba.
Sí, lo han hecho por una carretera que es un poquito más grande para que no haya tanto recovecos, pero bueno.
Y por cierto, para todos aquellos padres, madres que compitan y no sepan dónde dejar al niño, hay servicio de guardería también en la organización, ¿eh?
Ah, sí, oye, qué detalle. Hala, vamos a seguir adelante, que viene el Soy Leyenda. Hasta ahora, Vanna.
Hasta ahora.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.